Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio Not Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Y bueno, llegamos al final de estas memorias radiales del encuentro sobre herramientas y enfoques para la creación musical realizado por los docentes del CIP Dos Quebradas. Y hoy nuestro último invitado es el maestro Daniel Osorio Zapata, quien nos regaló una pequeña charla sobre derechos de autor en la música, un tema que siempre va a estar en el tintero porque nos interesa a todos y siempre hay dudas. Entonces le damos la bienvenida al maestro Daniel Osorio, docente del programa de música de la UNAD. Maestro, bienvenido a Escucharte Radio.
Muchas gracias por la invitación a este programa tan especial que escuchamos todos desde la Universidad UNAD.
Bueno, cuéntenos rápidamente quién es Daniel Osorio Zapata.
Bueno, soy una persona apasionada por la música, magíster en educación y apasionado por todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la música, el canto, el saxofón y el coro en especial.
¿Cómo llegó usted a la música? ¿Desde qué edad comenzó usted a descubrir que la música iba a ser ese arte que iba a estar con usted toda la vida?
Yo creo que la música está presente en mi vida hasta antes de nacer, ¿sí? Mi padre biológico, él es músico empírico, es saxofonista también, pero nunca lo hizo de manera académica, sin embargo lo hace muy bien. Y creo que eso llegó a la sangre desde que nací. Desde muy pequeño empecé en Batuta, en la Fundación Batuta, aquí en la ciudad de Pereira, y en Confamiliar Risaralda. ¿Sí? En ese tiempo, Batuta estaba en los cursos de extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira, y empecé con el piano. ¿Sí? Y agradezco que haya empezado con el piano porque es una herramienta que a cualquier músico le ha posibilitado formarse de una manera integral. ¿Sí? Después tuve la oportunidad de ingresar a clases de técnica vocal en la Universidad Tecnológica de Pereira, en los cursos de extensión, con el maestro Marino, con la maestra Beatriz Elena. Ellos fueron, digamos, los primeros mentores en la música. Posteriormente, cuando estaba en la media académica del colegio, ingresé a un instituto, que es un instituto que está por toda Latinoamérica, fundado por Marcos Witt, llamado Instituto Cancium. Allí empecé a desarrollarme académicamente desde la parte musical. Y posteriormente, cuando me graduó, ingreso a la carrera de licenciatura en música en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y esa ha sido como toda mi, digamos, académicamente mi recuento musical.
¿En qué momento se da cuenta que lo que más le gusta hacer, aparte pues, de enseñar, de también tocar los actos, es cantar?
En mi mundo siempre han habido como unas grandes pasiones, ¿cierto? Que es el canto, desde muy pequeño también, el saxofón y el derecho, ¿cierto? Entonces, digamos que siempre hubo esa disyuntiva en saber qué escoger, qué hacer. Y pues afortunadamente he podido combinarlas todas y trabajar desde ciertos ámbitos en todas las partes de la música y el derecho hasta donde pude hacerlo. Desde la parte de los coros y el canto, pues he podido participar en varios montajes, trabajar con cantos, con coros, con presentaciones, desde la parte de la enseñanza, ¿sí? Desde la parte del saxofón también lo estudié académicamente, lo pude hacer, lo pude lograr. Y desde el derecho pude estudiar unos semestres de derecho, aunque no terminé, no lo he culminado, ¿cierto? Pero he logrado la manera como de vincular estas tres cosas y poderlas practicar, amar, desarrollar, ser parte de mi vida como profesional y como una pasión.
O sea que sí es posible combinar esas disciplinas, el arte, la música y el derecho.
Claro, el derecho es transversal a cualquier carrera. Desde la medicina, la administración, y como vimos en los seminarios que impartimos en el encuentro que tuvimos los derechos de autor en la música. La música, la manera de hacer música cambia, la manera de crear música cambia, la manera de tocar música cambia. Por eso también el derecho y la manera de estudiar los derechos de autor cambian también. Entonces es un estudio que también va en constante evolución de acuerdo a la rama donde se estudia.
Bueno, estamos con el maestro Daniel Osorio Zapata. Vamos a dar una pequeña pausa y ya regresamos para hablar un poquito sobre el tema de los derechos de autor aquí en Escucharte Radio.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Seguimos acá en Escucharte Radio con el maestro Daniel Osorio Zapata, uno de los ponentes del encuentro sobre herramientas y enfoques para la creación musical. Y una de esas herramientas, pues, son los derechos de autor. Maestro, cuéntenos un poquito, muy didácticamente a todos los oyentes, porque no solo tenemos acá estudiantes de música, sino de todas las carreras. Entonces, si yo compongo una canción, una obra, una melodía, ¿qué debo hacer?
Bueno, lo primero que debemos aclarar es que registrar una canción en Colombia es totalmente gratis. No necesitas intermediarios, no necesitas de una persona en especial para hacerlo. Lo puedes hacer a través de un celular, un computador o un iPad. Y es totalmente digital y gratis, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la página de derechos de autor de Colombia llamada la DNDA. Y si tú tienes, puedes hacerlo de tres maneras. Si tienes solo la grabación sonora, la puedes enviar también como un fonograma. De esta manera puedes grabar solo si tienes la melodía grabada, si tienes un archivo en digital, si no tienes partitura, si no sabes escribir partitura, si no tienes conocimiento de esta parte, lo puedes grabar solo como un archivo digital de una grabación llamado fonograma. Si tienes solo la letra, también lo puedes hacer. Pero la forma más segura y más eficaz es teniendo la partitura y la letra. De esta manera tú te registras en la página de la DNDA, creas tu usuario y de esta manera sigues todos los pasos para registrar tus canciones. Es totalmente sencillo.
¿Qué pasa si yo no registro una canción y otra persona me la plagia, me la roba, me la quita, la produce, la saca al mercado, a plataformas? ¿Qué puedo hacer ahí?
Como dicen los abogados, depende. Pero si no la registras, en la mayoría de los casos, diría yo, en la mayoría de los casos, hay maneras de demostrar que esa canción la compusiste tú y no la otra persona. ¿Cómo lo podemos demostrar? En muchas maneras. Con los archivos digitales anteriores al registro de esa canción o al momento de que la canción fue lanzada por otra persona o que fue plagiada, fue hecho de un plagio, si tú la escribiste, si tú la compusiste, tú tienes la manera de hacerlo, porque si tú la compusiste, tienes la letra, tienes el archivo digital creado desde el momento en que la hiciste, tienes una grabación. Ustedes saben que uno crea un archivo digital y siempre queda con un récord del día, la fecha, la hora y en algunos casos hasta el lugar. Pero para mayor seguridad siempre hay que registrarlo. Y hay otras maneras, ante un notario, ante una notaría también puedes registrarlo de una manera más segura, o sea, para que todo quede más afianzado, lo haces a través de la DNAD y a través de un notario, una notaría.
Y en caso tal de que yo la registro y una persona publica, canta mi canción sin mi autorización, ¿esa persona me tiene que pagar? ¿Hay un valor o simplemente usted me tiene que pagar 100 mil pesos por esa canción que usted acabó de cantar, que es de mi autoría y yo no le di permiso?
Efectivamente, cuando eso ocurre, se han afectado unos derechos patrimoniales y unos derechos morales al autor, al compositor de esta canción. Y efectivamente, hay unos mecanismos para lograr una indemnización o recibir un emolumento por esta falta grave hacia los derechos de autor de la persona. Claro que sí.
Un consejo para todos los estudiantes de música que en su proceso hacen muchas creaciones, que los suben a las plataformas sin registrarlo. ¿Cuál es el consejo que les da y el por qué realmente debemos registrar lo que creamos?
Los derechos de autor protegen al autor, ¿cierto? Cuando sus obras han sido objeto de plagio, ¿sí? Pero para que estos derechos de autor tengan validez, el autor se tiene que blindar, ¿cierto? Y estos mecanismos de blindaje existen de manera jurídica para que nosotros los utilicemos y están ahí por una razón, ¿cierto? Esta razón es que la jurisprudencia, los casos anteriores, los casos de litigio, ¿sí? Han demostrado que estas herramientas sirven para mostrar ante un juez, ¿cierto?, que ha habido este plagio o esta afectación ante los derechos de autor. Y si esas herramientas están ahí, utilicémoslas, ¿cierto?, a nuestro favor o al favor de la persona que crea, del compositor, y que las utilicemos, que indaguemos, que nos datiemos de qué es lo que podemos hacer y cómo podemos protegernos ante un fraude.
Bueno, pues maestro Daniel, muchísimas gracias. Y para finalizar, su opinión acerca de esos espacios académicos e informativos que no solo la UNAD, sino el programa de música y también desde aquí, es decir, Dos Quebradas, se están presentando.
Pienso que no solo a través de un aula podemos enseñar y aprender. Creo que estos espacios también son necesarios. Estas cápsulas informativas, estos encuentros, son necesarios para despejar dudas, para dialogar con el otro, para crear comunidad también, porque a través de estos espacios también creamos comunidad, conocemos personas. Nosotros no solo utilizamos para nuestra vida la inteligencia académica o resolver un problema, sino que hay algo también muy importante y que pocos nos enseñan, que es la inteligencia social, ¿cierto? La inteligencia de sabernos relacionar con el otro, de preguntar, de indagar, de conocer personas, de hacer relaciones interpersonales con el otro. Y estos espacios son para eso. Estos espacios nos ayudan a crear esa comunidad, a co-crear. Y bueno, eso es el que llamamos el socioconstructivismo, en crear entre todos. Y bueno, estos espacios por eso son importantes.
Maestro Daniel, muchísimas gracias por la invitación y esperamos tenerlo en otros episodios de Escucharte Radio.
Muchas gracias.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencia de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, seguimos acá en el último programa de las memorias radiales del encuentro sobre herramientas y enfoques para la creación musical. La última charla, pues, fue realizada por mi persona, donde hablé sobre librerías y sonidos digitales para la creación. Pues, ¿qué podemos decir? En la era digital, pues, la música ha encontrado nuevas formas de nacer y de expandirse. Hoy, pues, la idea es hablar de un recurso muy importante para compositores, para productores, inclusive para educadores, que son las librerías digitales orquestales. Estas herramientas, pues, permiten recrear desde un ordenador la sonoridad de una gran orquesta sinfónica con una precisión sorprendente. Tenemos varios tipos de librerías: librerías gratuitas, librerías de pago, librerías online, librerías con inteligencia artificial, y pues la idea es que hoy hagamos como un repaso de cada uno. Importantísimo tener siempre un DAW, un Digital Audio Workstation, como el Sonar, como el Cubase, como el Logic, como el Pro Tools, etcétera, que nos van a permitir ese tipo de interfaces poder hacer esa emulación. Vamos a comenzar con los gratuitos y creo yo el más famoso que existe ahora en el mercado, que es el DVC Symphony Orchestra, que está desarrollado por Spitfire Audio, que es una de las empresas más reconocidas en todo este tema de soundtracks y librerías. Esta librería fue capturada con el sonido de la prestigiosa orquesta de la BBC de Londres, grabada en su propia sala con una calidad que realmente ha cautivado mucho. Es sencilla, es básica, pero funciona bastante bien. En esto de las librerías digitales y sus interfaces gráficas, podemos decir que hay librerías que son multicanal como otras que no son multicanal. ¿Cómo así? Las que son multicanal, en una sola interfaz puedo colocar hasta 16 canales con 16 instrumentos diferentes. Las que no son multicanal, pues tengo que colocar una interfase por cada instrumento. Obviamente se nota un poco más engorroso el trabajo, pero pues hay que hacerlo. Entonces, en este BBC no es multicanal y pues por cada instrumento tenemos una interfaz. Tenemos todas las cuerdas, por ejemplo, las cuerdas frotadas en los violines, violas, chelos y contrabajos, pues tenemos los sonidos largos, los sonidos cortos, el pizzicato y el trémolo, que son los sonidos, pues, los timbres que uno más desarrolla a la hora de componer o producir música sinfónica. Asimismo, las maderas, los metales, normalmente son sonidos largos y ataques cortos, que es como lo mínimo que uno necesita para desarrollar. Tenemos el otro, hecha por la empresa Orchestral Tools, que se llama SignPlayer. Es una plataforma muy flexible que reúne diversas colecciones de instrumentos con un realismo, yo le diría que de una escala de 1 a 10, un realismo 6-7, ¿sí? Muy utilizada en cine y televisión. Este SignPlayer sí es multicanal, o sea, en una sola interfaz puedo cargar hasta 16 instrumentos y ya pues asigno canales MIDI dentro de mi DAW. Esas serían las alternativas gratuitas, ¿sí? Para la persona que no tiene, digamos, los recursos para hacer esas compras. Porque pues unas librerías pueden llegar a costar desde los $100 hasta los $10,000. ¿Sí? Que pues son librerías usadas más que todo en los estudios de cine y música para cine, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos con los de pago, bueno, con los online. Personalmente uso el East West Composer Cloud, que es un servicio de suscripción que ofrece accesos a cientos de librerías, desde orquestales, coros, instrumentos étnicos, sonidos experimentales, convirtiéndose en una de las opciones más completas y versátiles del mercado. Este es el que yo más uso. Realmente son sonidos muy buenos. Vemos que a comparación de SoundPlayer y de los del BBC Symphony Orchestra, pues la calidad de los sonidos mejora bastante. No solo tenemos timbres básicos, sino timbres como el Colleño, como el Sultasto, el Sulponticello, Pizzicatos Bartók, distintos tipos de trémolo. O sea, es una infinidad de sonidos y son librerías muy pesadas. Uno debe descargar esas librerías y tener como mínimo un disco externo de una tera. Si usted tiene un disco de menos de una tera, de 500, pues realmente no le va a alcanzar porque son librerías muy pesadas. Entonces, los East West Composer Cloud, pues realmente es una herramienta fabulosísima a la hora de tenerla en caso tal de que uno no tenga como el dinero para comprarlas. Esta suscripción, si se hace por medio de suscripción de estudiante, tiene un valor de $11, o aproximadamente unos 45 mil pesos colombianos mensuales, y usted se puede, digamos que lo puede alquilar por un mes, o por dos meses, por tres meses, o puede pagar una suscripción anual y poder disfrutar del East West. También tenemos los Kontakt, que es el sampler de Native Instruments, que funciona como una especie de cerebro para muchísimas librerías creadas por distintos desarrolladores. Tener Kontakt es como abrir la puerta a un universo entero de sonidos, tanto orquestales como contemporáneos. Entonces el Kontakt es una interfase que permite cargar librerías de diferentes desarrolladores, como lo acabo de decir. Inclusive hay librerías de instrumentos de música colombiana, como el tiple, como la bandola, como las gaitas, etcétera, donde pues se pueden samplear, y a través de esta plataforma Kontakt, de esta interfase Kontakt, pues se pueden cargar. Es de pago, bueno, La interfaz Contact no es de pago, pero algunas librerías para Contact sí son de pago, como también hay algunas gratuitas. Otra opción conocida son los Gallatin Personal Orchestra, que se ha mantenido durante años como una librería muy accesible y ligera, ideal para quienes buscan un primer acercamiento al sonido orquestal. Generalmente estos Gallatin vienen con el software Finale, que es el mejor software de notación musical que hay en el mercado. Así ya no se actualice, pues sigue siendo el mejor. Entonces los Gallatin son de una calidad un poquito, están como por debajo de los anteriores que acabamos de mencionar, pero realmente funciona bien y es lo necesario que uno necesita, valga la redundancia, para tener una audición óptima. Y por último, pues tenemos la inteligencia artificial. Entonces tenemos el Note Performer, que está diseñado para integrarse directamente con editores de partituras, a diferencia de los otros, que los otros los usamos en DAWs, en Digital Audio Workstation. Este únicamente funciona con los editores profesionales del mercado, que son el Sibelius, el Dórico y el Final, en sus últimas versiones. No funciona con otros editores de menor gama, ¿sí? O editores online. Entonces, su gran virtud es interpretar la partitura con expresividad mucho más natural, lo que pues lo hace ideal para estudiantes, compositores que quieran escuchar su música sin necesidad de una estación de trabajo tan compleja. Y pues este Note Performer usa la inteligencia artificial para reunir todos los datos de librerías alrededor del mundo, las condensa y pues dependiendo de lo que uno escriba en los DAW, pues le va a dar ese resultado. Así que pues los invito a que, como decimos popularmente, cacharreen, que exploren a través de la web estos librerías y pues vamos a escuchar algunos fragmentos de obras de estas librerías. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio y de las memorias radiales del encuentro sobre herramientas y enfoques para la creación musical realizado por los docentes del CID Dos Quebradas. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.